Rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile, porque ayer ocurrió algo muy, muy lindo, muy interesante también. Tiene que ver con nada más y nada menos la entrega de legajos de víctimas del terrorismo de Estado, familiares. Se dieron aproximadamente los documentos de 18 estudiantes aproximadamente. Así que bueno, vamos a charlar con Beatriz. ¿Cómo le va? Buen día. Ruth Ibarra le saluda de Radio Nacional Chosmalal. ¿Cómo está?
Buen día, Ruth. Un saludo para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno, gracias por este ratito de radio y cuéntenos, por favor, Beatriz, cómo es que se pensó el acto de ayer, emotivo seguramente, tiene que ver también con una reparación, ¿verdad?
Sí, la verdad que fue un acto realmente muy y muy importante. Nosotros se vivió con mucha emoción en el aula magna de la universidad. Son de estos gestos simbólicos que se materializan ayer en la entrega de los legajos de 18 personas que fueron secuestradas y, bueno, desaparecidas por la dictadura del 76. 11 estudiantes, 2 no docentes y 3 no docentes, lo cual, bueno, realmente nos produjo una enorme emoción como institución, ¿no? Nosotros, esto surgió en el mes de enero. Pablo Odola, que es hijo de Óscar Odola, uno de los desaparecidos de la universidad, me escribió para ver la posibilidad de la entrega de los legajos. Bueno, y rápidamente nos pusimos a trabajar en esto, y bueno, logramos encontrar todos los legajos. En algunos casos nos era difícil porque eran estudiantes que habían pasado de la universidad provincial, la etapa que era provincial, a la nacionalización. Bueno, pero por suerte logramos entregar los legajos y logramos contactar a familiares, porque algunos son de acá, claramente, pero no todos. Ya algunos hijos, por ejemplo, han partido al exilio. En otros casos, bueno, los padres han fallecido. Es decir, fue todo un trabajo que hicieron tanto el secretario de Extensión, Damián Cancelo, como Alejo Simonelli, que es el coordinador de gabinete. Y bueno, un esfuerzo enorme también de todos los trabajadores no docentes de la imprenta, de protocolo, del aula magna, de todos los que trabajaron muy fuerte para que, bueno, en poco tiempo poder hacer la réplica de los legajos, diseñar el acto, contactar a la gente, bueno, todo lo que esto implica, ¿no? Y la verdad que salió todo perfecto. Nosotros estamos muy contentos, pero sobre todo están muy contentos los familiares y los allegados, porque realmente, bueno, uno cuando abre el legajo lo que encuentra no solo es la foto, y fotos muy jóvenes. Uh-huh. Ustedes piensen que no tenían más en algunos casos 19, 20 años, como mucho 30, 31... Pero además está la firma de puño y letra, está los formularios que en ese entonces se hacía para entrar a la universidad, donde, bueno, había que tildar que era uno, que quería, qué carrera iba a estudiar. Bueno, una serie de cosas que son de estos, yo digo que es como el cajón en la institución, funciona como el cajón privado en la casa, ¿no? Esos papeles que uno encuentra y, bueno, y ahí está esa persona, ese ser querido. Así que la verdad que fue un acto sumamente emocionante. Fue fuerte para los familiares recibir estos legajos. Uh-huh. Pero yo considero que fue un acto de reparación histórica muy importante desde la institución. No fue la institución, la Universidad del Comahue, la que asumió este acto, la que asumió que todavía tiene 18 miembros de su comunidad ausentes que no sabemos dónde están. Uh-huh. Y con esto le puso presencia a una ausencia que, bueno, que estaba dada en la universidad. Yo creo que ese es el valor más importante que tiene para la propia universidad.
Que para mí me significa algo también muy emocionante, porque hace poquito charlamos con Dora Seguel, por ejemplo, y nos hablaba de su hermana Arlene, de Cutralcó, y decíamos que fuerte todo lo que ella contaba como testimonio. Y debe haber sido muy importante ayer poder recibir este pedacito, de alguna manera, pedacito de su hermana, ¿no? Porque que pasó por esa institución y que esta institución también contribuye a esa reparación, ¿no? A tanto dolor, ¿no? A esa época tan oscura. Y estaba leyendo algunos datos, como por ejemplo de que la universidad en el 76 tenía más de 1000 alumnos y en el 78 pasó a tener 400 alumnos aproximadamente. Deben haber un montón de datos, ¿no? Referidos así a la universidad y a toda esa época tan horrible para nuestra historia, ¿no? Argentina.
Sí, desde ya nosotros, digamos, siempre decimos que la Universidad del Comahue, la dictadura comienza en el 75 con la intervención de Remustetu, que va a ser el interventor que designa la gestión Iván Isevich durante el gobierno de Isabel Perón, que era interventor tanto de la Universidad del Sur como de la UNCO, y ahí comienza ya la persecución, la desaparición, la cesantía de profesores, por lo tanto, digamos, el 76 es un paso más, un eslabón más en la cadena del terrorismo de Estado, ¿no? Nosotros, en ese sentido, además de la desaparición y persecución de estudiantes, docentes y no docentes, lo que hubo fue una clausura a todo lo que era la producción científica, lo que fue la ampliación del conocimiento. Se volvió un régimen como el resto de las universidades, ¿no? Una chatura, un oscurantismo medieval en las universidades, donde, bueno, en gran parte, de alguna forma se retrocedió en todo lo que se había significado el avance de la universidad de los 60 y los 70. Nosotros creo que como universidad tenemos todavía, si bien se ha trabajado bastante en la propia historia de la universidad en estos años, bueno, todavía tenemos, ayer había testimonios que son importantes tener en cuenta, porque, bueno, habló que el estudiante de Chayacó, donde provenían muchos de los primeros estudiantes de ingeniería, y que, bueno, que de los cuales había, bueno, una expectativa y una decisión, ¿no?, de cambiar, no solo de cambiar el mundo, sino también de, bueno, de impactar y cambiar aquí en Neuquén, Río Negro. Creo que ese momento, estos legajos, de alguna forma forman parte como una captura, ¿no? Una captura de pantalla, una fotografía, un pedacito de ese momento de la historia argentina. Ahí hay una historia personal, sin duda, pero hay una historia institucional y hay una historia política que nos involucra a todos, porque ahí en esos legajos está ese momento particular y podemos ver, bueno, qué pensaban, qué querían, cómo eran, qué soñaban, y sobre eso fue lo que actuó la dictadura. No fue sobre ningún otro acto de violencia, fue sobre eso, el peligro de pensar, el peligro de desear, el peligro de creer que, bueno, que era posible transformar el mundo. Me parece que sobre eso actuó la dictadura.
Beatriz, también leía el testimonio de María Pilar Sánchez, que hablaba de la patota de Remus, ¿no? Como cuando caminaba por los pasillos de la universidad, escuchando conversaciones de estudiantes, espiándolos, básicamente, ¿no?
Sí, básicamente, bueno, en esa época estaba ya Guglielminetti, y nosotros tenemos un registro, inclusive las policías federal ya estaba actuando en la época de Tetu, acusando a algunos docentes de... pero no solo eran los docentes, sino también era, por ejemplo, todo el ataque a médicos, a todos aquellos que estuvieron en el plan de salud de Río Negro, y también en el de Neuquén. Había, porque, bueno, había médicos, había enfermeros, profesionales, que psicólogos, que, bueno, que de alguna manera también tenían vínculos con la universidad, y sobre eso, por eso hablamos nosotros que fue un plan sistemático, porque fue la intervención de la universidad, pero, bueno, parte de la comunidad informativa trabajaba, no solo espiando y denunciando a gente en la universidad, sino sus vínculos con otros ámbitos de la política y de la acción social, como podían ser toda la esfera de salud, que tanto en Río Negro como en Neuquén tenía una impronta progresista y social muy importante. Eso también fue atacado, fue intervenido, y fue la misma comunidad informativa la que intervino en todos estos ámbitos. Por eso, aquella vieja idea de que en estas zonas la dictadura o el terrorismo no había impactado tanto, bueno, es una idea equivocada, ¿no? Por suerte las investigaciones históricas y todo lo que estamos haciendo viene a poner en relieve que en esta subzona 52 el terrorismo de Estado fue tan duro, tan cruel como lo fue en el resto del país.
Y me quedé con las ganas, y ojalá en algún momento, me quedé con las ganas de poder tener en mis manos, digo, completo la oración, el libro de Pablo Escatiza, ¿no? Un Comahue violento, dictadura, represión, juicios en la Nor Patagonia Argentina. Ojalá en alguna oportunidad tengamos la dicha de charlar con él también un ratito, ¿no?
Creo que su libro está, me parece que está en internet y creo que lo pueden leer, porque me parece que Pablo es alguien muy muy accesible en ese sentido, pero no creo que haya ningún problema en contactarlo, y tengo entendido que sí está en internet, así que lo vas a poder leer.
Bien, bien. Es bastante accesible entonces,
sí,
en ese sentido.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno.
Beatriz, me encantó poder leer este tipo de noticias y me parecía que había que difundirlas ya, porque lo que está haciendo la universidad es sumamente valioso. Y me acordaba de otras situaciones, ¿no? De otros casos, de otros momentos. Me acordaba, por ejemplo, de Sergio Ábalos.
Y ahora nos viene también lo de Sergio Ábalos, que también queremos nosotros avanzar en ese sentido. Vamos a ver si también podemos, bueno, como gestión nueva, a ver de qué manera podemos volver a intervenir. En algún momento tuvimos, la universidad tenía un abogado como amigos curiae. Bueno, vamos a ver también de ver eso, porque es uno de los desaparecidos que también está ausente y todavía nos duele en la universidad. Así que ahora en junio vamos a tratar de ver si podemos avanzar y ver cómo está esa causa también.
Le agradezco un montón. Un abrazo, que esté muy bien. Bueno, linda semana, ¿eh?
Bueno, un abrazo para ustedes. Hasta pronto.
Hasta pronto. La rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Beatriz Gentile. Me encanta porque estas nuevas gestiones son tan accesibles. Cuando uno iba a pensar, ¿no? Llegar a la rectora de la Universidad Nacional del Comahue, costaba hacer algunas entrevistas. Hoy tenemos así como una rectora bastante flexible y eso me gusta porque